América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy vamos a conversar con el mexicano Gonzalo Alonso, ex director de Google para América Latina, director ejecutivo de la consultora digital CloudTown y experto en inteligencia artificial, sobre qué sabemos de la transformación digital. Y escucharemos también al periodista Michael Ward, autor del libro Fuego y Furia, un relato del caos reinante, asegura, en la Casa Blanca de Donald Trump. En el control de sonido nos acompaña hoy Pedro Verástegui y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Como les avanzaba, el mexicano Gonzalo Alonso es director de Google para América Latina y director ejecutivo de la consultora digital CloudTown. Ha reflexionado en Madrid en un ciclo de conferencias organizado por Casa de América sobre lo que sabemos de la transformación digital y cómo está cambiando el mundo y la nueva filosofía del ser. De todo ello hemos hablado con este experto en inteligencia artificial, con Gonzalo Alonso.
Está afectando a todos y a todo, y en todos los niveles, aunque no lo percibamos todavía, es increíble. Donde no lo percibimos es porque se está gestando a una velocidad tan vertiginosa que para cuando lo alcances a ver, el fenómeno ya está manifestado. Y eso es lo que está pasando. Estamos tratando de alcanzar un fenómeno que se está moviendo muchísimo más rápido que nuestras estructuras legales y sociales y económicas, y tenemos que agilizarlas para que alcancemos ese tren, porque si no, se va.
En esta transformación digital a esa velocidad que va, ¿cree que va a hacer más evidentes las diferencias que hay entre las distintas regiones del mundo, también entre los distintos estratos de la sociedad?
Es una excelente pregunta y desgraciadamente yo en lo personal pienso que sí. Porque la tecnología es un gran aplanador de muchas cosas, por ejemplo, de democracia. Es decir, democráticamente Internet funciona muy bien y las estructuras digitales están hechas para ser democráticas, ¿no? Pero las manifestaciones que estamos viendo sobre esas plataformas democráticas son muy endémicas de cada región y de cada cultura y de cada zona, y no parece haber indicativos de gran conectividad por ahí. O sea, es decir, al revés. Pareciese que algunas de esas plataformas sociales, ¿no?, nos separa más de lo que nos quisiera a veces acercar, ¿no? Y sí, es un tema que tenemos que contemplar, y es precisamente porque no lo comprendemos bien, va tan rápido, ¿no? Nuestra ley va detrás de todos estos fenómenos, tratando de habilitar al ciudadano para que pueda funcionar con su vida normal, y la realidad es que no es así. Estamos todavía en ese incómodo momento en donde ni siquiera diría que es el ojo del huracán. Estamos apenas llegando hacia el ojo del huracán, en donde nos va a dar un tiempo de respirar un poquito y ver cómo nos reorganizamos, ¿no?
Claro, porque estaba hablando también esa de brecha digital, ¿no?, que ustedes llaman, porque...
Pero lo que dices es espeluznante. O sea, sí hemos generado más de... tenemos más billonarios en los últimos 24 meses en el mundo que en toda la historia del mundo. Hemos quintuplicado los billonarios del mundo en los últimos 3 años. Y hemos quintuplicado la pobreza, y hemos quintuplicado la miseria, y hemos quintuplicado también estados alterados políticos. Es decir, si hay una afección muy grande, muy evidente, y no nos podemos hacer los locos.
¿Y quién domina? Porque también en todo esto, realmente, si hablaba de intervenciones políticas, intervenciones al ciudadano, ese, no sé si es un gran hermano que nos está siempre observando, ¿quién está detrás de ese gran hermano?
Nosotros, ¿sabes? O sea, ¿quién alimenta al dragón? ¿Quién alimenta a la bestia? Nosotros. O sea, como Tim Cook, el CEO de Apple, decía, tú eres el producto. En el momento que aceptas el contrato de subirte a estas plataformas y de meterte a este tren de vida digital, estás asumiendo y estás autorizando y estás, o sea, estás ampliando ese espectro social y personal que tenías a otras áreas, y sí tienes que estar muy consciente que lo estás haciendo. Es decir, tu información se hará pública. Y esto es bueno, de hecho. A ver, que no haya esos rincones de oscuridad, nos ayuda a todos, ¿no? Y creo que mientras la transformación digital sea una caja donde aventemos luz para que todos estos procesos y todo lo que tengamos que componer socialmente, políticamente y económicamente se componga, lo hagamos. El peligro es si no haces la tarea y nada más pasas con el divertimento, ¿no? Entonces, estos chiches de los iPhones, está increíble, y qué bueno el teléfono inteligente, buenísimo, padrísimo. Y el operador, ¿no? Y ahí es un poco... Llego a casa de las Américas con ese susto de ver a una sociedad involucradísima en el Face y involucradísima vía WhatsApp, ¿no? Pero con muy poca conciencia del qué hace el conductor de este coche, ¿no? Y a dónde lo queremos llevar.
Quería preguntarle, tanto en el plano, digamos, individual, del que está hablando también, pero dentro de el plano global o político, ¿cómo controlar a esos poderes que pueden manejarnos de alguna forma? Y la otra pregunta es que las nuevas generaciones, que prácticamente han nacido ya, son nativos digitales, ¿no les importa, a cambio de todo lo que le ofrece todo este mundo digital, que vean toda su intimidad, ¿no? Es como...
probablemente de ese pongo mi vida allá afuera, nazca una nueva clase de políticos cuya vida ya está allá afuera. Entonces no la iremos descubriendo en etapas y capítulos ya que los subimos al poder. Seguramente antes de subirlos al poder tendremos elementos suficientes para conscientemente dictar si deberían de estar ahí o no. Porque la realidad es que, viéndose atrás en un espejo retrovisor, hemos elegido a individuos que parcialmente conocíamos su faceta política social del individuo, pero no conocíamos nada más de él. Ahora, como yo digo, transparencia ya no es un artículo de lujo, es un artículo de necesidad diaria. Y los que queremos ser actores en esta transformación digital tenemos que llevar esa transparencia todo el tiempo. Entonces, yo no sé si es tan malo el poner nuestras vidas allá afuera como estar conscientes de que lo estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que a mí me parece muy inteligente es a todos estos padres que van a tener hijos, decirles, tomen todas las fotos que quieran. Traten de mantener la identidad de digital de su hijo lo más pristina hasta que él pueda tomar esa identidad como suya y hacerla propia. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo hicimos eso, nos tocaron estos repositorios vírgenes de información que nosotros los llenamos, ¿no? Pero el que ya estamos nosotros llenando de nuestros hijos significa que para cuando ellos lleguen a un estado de conciencia, a redes sociales, ya habrá tanto de su vida allá afuera expuesta que la pregunta es, ¿hay algo más que esconder? Y la respuesta es, no necesariamente. Entonces, ¿qué nos debería de importar? Nos debería importar nuestra privacidad en el sentido que no haya afecciones a tu vida. Y después hay unas cosas muy chistosas, por ejemplo, criptomoneda. Hablamos muchísimo de criptomoneda y de Bitcoin, y el Bitcoin para arriba sube y para abajo. Y a mí me parece que hay delicadezas ahí que hay que explorar. Por ejemplo, blockchain, que es la plataforma que maneja Bitcoin, haría el mejor sistema electoral del mundo. El mejor sistema electoral del mundo. No es centralizado, es completamente tokenizable, o sea que cada operación sabemos dónde llegó y cómo llegó. Entonces, si tuviéramos una elección en el mundo digital, usando blockchain como la base democrática, pudiéramos estar mejor de lo que creemos ahorita. Entonces, lo que te quiero decir es, ya tenemos respuestas a algunas preguntas, solo que no las hemos querido aplicar a los temas que sabemos se deben de conectar, porque no estamos listos. Pero hacia ahí vamos, ¿no? Tu pregunta me sigue matando, tu pregunta de las cómo vamos a acabar con las diferencias, no, esa me mata todas las noches, porque la realidad es que yo sigo viendo los números, y en macroeconomía sí sigue habiendo 5 veces más ricos y 5 veces más pobres. Y cuando hablo de pobreza, pues de pobreza no se imaginen pobreza europea, eso es pobreza abajo del cinturón de pobreza latinoamericana y africana, o sea, personas que se están muriendo de hambre, y eso se ha quintuplicado. Probablemente Europa lo vive más de cerca con refugiados. También los refugiados se han quintuplicado en los últimos 3 años. Vean las cifras, ¿no? Y si creemos que esto no está conectado, estamos viviendo en un grave error. Sí, sí está conectado. Lo que pasa es que no nos hemos parado a analizar suficiente los eventos porque estamos alcanzando al otro monstruo, ¿no? Al de la transformación digital, al que hace el dinero, al que si no me pongo al día mi empresa se muere. Y el que maneja el coche, ¿no?, va con una completa inconsciencia de todo lo que está haciendo muy grave. Entonces, yo creo que el primer factor para todos, ciudadanos, políticos, es paremos a observar, ¿no?, y hacernos las preguntas correctas. ¿Quiero que esté esto mío allá afuera? Porque es una opción tuya. Tú puedes optar por no hacerlo. Yo tengo amigos que no tienen Facebook.
Claro, no solamente Facebook, sino también los poderes fácticos. Claro, podemos,
obvio, claro.
Podemos
claro,
decir,
claro.
¿Y cómo puede influir? O también estamos viendo, por ejemplo, que todas las redes sociales están cambiando la percepción de cara a... están aumentando los populismos, ¿no?
Obvio, porque los descara. Es decir, las redes sociales tienen esto del emperador sin ropa. O sea, es decir... Se acabó el cenicero escondido en el automóvil donde guardabas la bacha del cigarro, ¿no? Todo está ahí abierto. Y te digo, yo no sé si eso es precisamente lo malo, o lo malo es que se metan sin que sepamos hasta dónde se están metiendo y por qué.
Pero eso lo hacen tanto pues las grandes plataformas pues como sí. Los gobiernos,
¿no? Eso es lo que te iba a decir, pero si lo hace el mismo gobierno, ¿por qué no lo iba a hacer tu plataforma, ¿no? Y ahí es donde el convenio social tiene que ser mucho más claro de hasta dónde y por qué y cuándo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lorena, mi esposa, hay ciertas plataformas que no les gusta porque siente que no tiene control de quién está viendo qué, cómo y cuándo. Y creo que ese es el límite. Cuando tú no te sientes en control es cuando tienes que parar y decir, a ver, ¿cómo retomo esto? ¿No? Y cómo lo retomo más desde un lugar muy diferente. Es decir, no es la maestra diciéndole a los niños que no usen el Google, es la maestra enseñándole a los niños cómo usar Google bien para que haya un entendimiento ahí en medio, ¿no?
Claro, en ese sentido, por ejemplo, ha citado una plataforma, es que en el mundo están quedando 3 o 4 plataformas que son las que van a, digamos,
a manejar
todo. Y es cierto que la legislación siempre ha sucedido, siempre va por detrás de las necesidades del ciudadano, ¿no?
Siempre. A mí me tocó cuando estaba en Google llegar a Argentina, abrí el tercer hub más grande de Google en el mundo. Y encontrarme con 200 y cacho de demandas de personas por no saber cómo operaba la plataforma, tenían demandado a Google en muchas instancias, ya desde hace, estoy hablando, 15 años. No me sorprende que ahora esté tan a flor de piel todo lo que está pasando, porque quiten un momento el título de buscador y pongan un momento el título de pozo de deseos. Entonces, si miras a Google como un pozo de deseos en donde tú tiras una moneda y es un deseo, algo que buscas, ¿no? Y Google sabe qué deseo es, quién tiró el deseo, si se lo puede o no conceder, en dónde se lo puede o no conceder, y qué es lo que motiva ese deseo, ¿no? Y toda esa información es la que nos molesta muchísimo. O sea, eso es lo que ya Google no me dijo que iba a hacer todo eso, ¿no? Y dije Google, por decir cualquiera de las 3 o 4 que tú estabas diciendo, ¿no? Y si ustedes creen que tienen problemas aquí en Europa, donde ya se está debatiendo privacidad, imagínense en Latinoamérica, en donde se están ganando elecciones invadiendo la privacidad. Y eso es lo terrible, ¿no? Si no nos apuramos a que esta brecha se cierre, vamos a ver todavía muchos fenómenos tipo Venezuela, y vamos a ver muchos fenómenos populistas que tardan en desaparecer o en desencararse porque están metidos ahí en una maraña de idealismos. Lo interesante es, ¿y qué vamos a hacer con eso? Porque ahorita hemos hablado muchísimo de plataformas y de la tecnología del cambio, pero el que lleva el automóvil es el que a mí me sigue preocupando muchísimo. O sea, el conductor de toda esta vía digital sigue siendo tú y sigo siendo yo, y no tenemos licencia para conducir, y vamos muy rápido, y las probabilidades de que choquemos son muy altas. Entonces, es de estos temas que tenemos que empujar a que ocurra, porque el cambio no se da orgánicamente. Y como de todos modos ya estamos, está la tecnología disrumpiendo, es la mejor oportunidad para analizarnos, ¿no?, vernos y decir en qué tiene que cambiar el ser humano también con todo esto, ¿no? Porque no podemos seguir promulgando el mismo capitalismo. Ojo, no estoy diciendo que no promulguemos el capitalismo, nada más estoy diciendo el mismo capitalismo que hace 5 veces más billonarios y 5 veces más pobres en el mundo en proporciones desproporcionadas completamente. No podemos seguir con esos sistemas democráticos que no lo son. ¿Y cómo sabemos que no lo son? Porque tenemos etnias que nos están alzando la mano a todos en la cara y nos están diciendo, no estoy de acuerdo, mírame. ¿Y cuál es? Si creemos que Trump no es producto de eso, también estamos equivocados. O sea, es decir, los americanos eligieron, ¿no?, basados en un sentimiento endémico de ellos muy, muy personal. Y es un llamado al mundo de lo que tú decías cuando empezamos a platicar, ¿no? O sea, sí se está polarizando. Sí parece que no nos estamos entendiendo. Sí parece que las etnias y los feudos están regresando a ese lugar primitivo de donde venimos, en donde nos queremos sentir cómodos todavía en la cueva, ¿no? De platónica. Nos sentimos muy incómodos saliendo de la cueva a ver qué hay más allá de las sombras que se nos reflejan, ¿no?
Bueno, es que sería, en el futuro sería una minoría informada dominando.
Claro, y por ahí la otra cosa interesante de debatir es, y yo soy un periodista, o sea, yo, Gonzalo Alonso, soy un periodista, no, la periodista eres tú. Y cuando yo escribo algo en Facebook, no lo escribo en un afán periodístico. Y hay que entender un poquito qué valor, por ejemplo, no hay un mejor momento en la historia del periodismo para ser reivindicado que ahorita, en donde puede dar un paso adelante el periodismo, decir, yo todavía soy aquel que tiene la objetividad para poderte contar una historia como la vi. No como la vio él, no como la vio ella, sino los hechos que están puestos ahí enfrente. Y eso es lo perturbante, ¿no? Cuando ya tienes este mundo que no sabes que es real.
Quería hablar de esa situación en América Latina, que usted conoce bien.
Pues mira, América Latina me parece que está todavía muy fracturado. Sigo pensando que sería el Frankenstein perfecto digital, porque si agarras la población y la penetración de digital de Chile, con la actividad brasileña, con el consumo mexicano, harías un aparato increíble, ¿no? La realidad es muy diferente, son países que van a velocidades y en poblaciones y economías muy afectadas por todo lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, en América Latina no estábamos acostumbrados a recibir a tanto español. A partir de toda la crisis económica de los últimos años, que ya por suerte van de salida, pero sí ha habido muchísimo talento que ha migrado allá. Y al principio hubo un sentimiento de, epa, ¿qué está pasando aquí? Se siente raro, ¿no? Pero después sube de nivel toda la región, con nuevo talento, con nuevo aprendizaje, y te das cuenta que es parte del proceso digital y parte del proceso transformativo, que nuestros abuelos lo llamaron diferente y nuestros bisabuelos diferente, y ahora nos toca a nosotros. Y creo que la clave está en enfocarse en eso, en el nosotros, no en las, ni en las plataformas ni en el fenómeno. Nosotros somos los que importamos, ¿no?
Pues una línea para decir que he hablado de transformación digital, la nueva filosofía del ser. ¿Cuál es la nueva filosofía del ser? Supongo que un resumen de lo que hemos estado hablando.
Claro, o sea, lo que estoy diciendo es, ojo, estamos o muy enfocados en el evento o muy enfocados en la plataforma. Pero nosotros somos los actores en este escenario digital, ¿no? Desde un punto de vista muy filosófico, este proceso de transformación que estamos viviendo ahora digitalmente es la nueva filosofía del ser. Y entenderlo, y abocarnos a entenderlo a fondo, es lo que va a procurar un futuro más estable. Hasta que no lo hagamos, vamos a seguir sintiendo que el ave va, pero sin parar a todo lo que tiene velocidad, sin un conductor que digamos, un sistema alrededor de infraestructura que nos lleve ahí sanas. Por lo menos, no solo sanos, sino salvos, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Muchos están llegando sanos, muchos no están llegando salvos.
Pues Gonzalo Alonso, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hay muchas más preguntas, pero espero que haya también otra próxima oportunidad para responder a todos esos interrogantes. Gracias.
Pero por supuesto que sí. Muchas gracias a ti.
América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Ya está en las librerías de casi todo el mundo el fenómeno editorial del año en Estados Unidos, el libro Fuego y Furia, un relato del caos reinante en la Casa Blanca de Donald Trump, firmado por Michael Wolff. Tras el éxito en Estados Unidos, el autor emprendió una gira europea, 14 días en 10 ciudades, y entre ellas llegó a Madrid, donde habló con nuestra compañera Carmen Buergo.
They will be met with fire and fury.
El verano pasado, Trump amenazaba a Corea del Norte con desatar una ola de fuego y furia. La frase dio la vuelta al mundo y se le quedó grabada a un hombre, a Michael Wolff. En cuanto la escuché, dice, supe que describía perfectamente al gobierno Trump, y fue el título que eligió para un libro, Fire and Fury, Fuego y Furia, que ha vendido más de 7 millones de ejemplares desde Navidad. Y Wolff sabe a quién se lo debe agradecer.
Donald Trump, so thank you.
El mejor promotor del libro ha sido efectivamente el presidente.
I consider it a work of fiction.
La calificó inicialmente como una obra de ficción, pero luego reaccionó.
Furious, disgusted.
Estaba furioso, muy disgustado, como confirmaba la portavoz Sarah Sanders, tanto que intentó bloquear la edición del libro y se querelló con el autor por difamación. Pero Wolf sabe que tiene todas las de ganar.
Badge of honor to be called a liar by the biggest, the world's biggest liar.
Un honor, ironiza, que lo tilde de mentiroso el mayor farsante del mundo. Michael Wolff no es, y lo reconoce, un experto en política, pero sí presume de retratar bien situaciones, y cuando se planteó escribir el libro, sabía que había dado con el entorno ideal.
Donald Trump,
dice, es un personaje extraordinario. Cualquier contacto con él sería todo menos aburrido, y el libro, desde luego, no lo es. Está repleto de revelaciones explosivas, muchas de ellas sobre el círculo más próximo a Trump, como su mujer, Melania.
I support my husband 100%. He loves the American people.
Apoya a su marido al 100% porque ama al pueblo americano, pero Wolf tiene otra versión. Asegura que en la noche electoral Melania rompió a llorar, y no precisamente de alegría. El libro cuenta también secretos de otra mujer muy próxima al presidente.
Ladies and gentlemen, please welcome Ivanka Trump.
Welcome everybody.
Ivanka, la hija mayor del presidente, quien, según muchos en la Casa Blanca, o eso asegura Wolf, es más tonta que un ladrillo, lo que no le impide tener ambiciones presidenciales, ser la primera mujer presidente de los Estados Unidos. Para ello, revela también el autor, cuenta con la complicidad de su marido, de Jared Kushner, un hombre de pocas palabras y mucha presencia en el despacho Oval. Un yerno dispuesto a trabajar muy duro para tener el mayor impacto posible en los temas que le interesan, el muro con México, Oriente Medio y, según Wolf, las relaciones con Moscú. Y no solo él, también y sobre todo otro familiar de Trump.
I'm Donald Trump Jr., the son of a great man. I'm an American.
Donald Trump Jr., un hombre que se describe a sí mismo como el hijo de un gran hombre y un americano de pro, aunque según el libro, y esa es una de las revelaciones que más cola ha traído, tuvo mucho que ver con la trama rusa. Se reunió en secreto con funcionarios del Kremlin y, por tanto, cometió traición.
That is a ridiculous accusation.
Una acusación ridícula, respondía Sarah Sanders, la portavoz de la Casa Blanca, y Trump zanjaba la polémica así.
It didn't exist, okay? It's in his imagination.
Esa reunión no existió. Todo es fruto, dice el presidente, de la imaginación de Wolf, un hombre al que apenas conoce.
He was never in the Oval Office.
Nunca estuvo a Clara Trump en el despacho Oval. Wolf lo admite, pero insiste en que habló de forma intermitente con el presidente, unas 3 horas en total, y sobre todo con su entorno. Más de 200 entrevistas con personas que conocen muy bien los entresijos de la Casa Blanca. Personas que lo utilizaron como una especie de confesor durante los meses que pasó sentado en un sillón del ala oeste de la Casa Blanca, un lugar que Wolf describía así.
Chaotic, a White House in existential meltdown.
Caótica, una Casa Blanca en declive existencial. Nadie se fía de nadie, pero hay un sentimiento que todos comparten.
Disillusioned, worried, alarmed.
Decepcionados, inquietos, alarmados, porque han llegado a la conclusión de que Trump no está preparado para el cargo. El único que no lo ve es el propio presidente, porque vive, dice Wolf, en un universo paralelo.
The man really creates his own reality.
Crea su propia realidad, y aunque no duerme mucho, sus tweets lo demuestran, nada le quita el sueño, nada salvo la imagen que proyecta.
That people will think that he's dumb, falling apart.
Teme que la gente piense que es tonto, que se está desmoronando, que se ha vuelto senil, también que su fama de mujeriego le pase factura.
That women will come knocking at his door.
Que las mujeres llamen a su puerta y le acusen de muchas cosas por las que puede ser imputado. Y luego hay otro temor que ha sido objeto de muchas burlas.
He had a long time fear of being poisoned. One reason why he liked to eat at McDonald's.
El temor a ser envenenado, y por eso leía a Hillary Clinton del libro en la ceremonia de los Grammys, encarga hamburguesas a McDonald's, comida segura y preelaborada. Fobias que Trump intenta mantener ocultas. No tiene confidentes en la Casa Blanca, aunque al principio hubo un hombre, su entonces estratega jefe, el ultraconservador Steve Bannon, que acumuló mucho poder. Fue también, lo reconocía Michael Wolff, clave para el libro, una especie de valedor.
I became quite friendly with Steve and I'm certainly grateful.
Se hicieron amigos y Wolff le está muy agradecido. Quizás el sentimiento no sea mutuo, porque Bannon, conocido también como el Rasputin, cayó en desgracia con Trump. Steve Chapuzas le llama ahora. Tiene que buscar un nuevo trabajo. Trump no le perdona la indiscreción y Bannon hace malabarismos para congraciarse con él. Es un gran hombre, dice, al que siempre va a apoyar. Trump de momento no quiere saber nada de él. Quien sí está muy interesado es el FBI. Ha citado a Bannon para testificar en la trama rusa porque sabe, como lo sabe también Wolff, que es un pozo de información. Sabe perfectamente dónde están enterrados todos los cadáveres de esta administración. De momento no se ha filtrado nada. Quizás sirva más adelante, o tal vez no, para que Michael Wolff escriba la segunda parte de un libro de este Fuego y Furia que ha revolucionado el mundo editorial.
Antes de despedirnos, le recordamos nuestro correo electrónico por si se quieren poner en contacto con nosotros. hora.america@rtve.es. Buena semana. 9, 8, 9, 6, 5, 5.